Cristo salió de su posición de ser un ser divino y entrar en su humanidad. Él vino y la venida nunca para, nunca cesa. Aún hoy en día Él sigue viniendo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de los Profetas Menores, llegamos hoy a los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Oseas para considerar tres asuntos cruciales que se mencionan en ese pasaje de las Escrituras. Estos tres capítulos hablan acerca de los castigos de Jehová para con Israel, su pueblo rebelde. La mayoría de las veces, Dios usó las naciones, los grandes imperios de la historia humana, para llevar a cabo este castigo. Israel primero sufrió bajo el imperio babilonio de Nabucodonosor, luego bajo el imperio medo-persa, después el imperio griego y finalmente el imperio romano. Es un hecho que Israel sufrió grandemente bajo estos cuatro grandes imperios que fueron profetizados inicialmente por el profeta Daniel, pero Dios hizo esto por el bien de Israel. A la postre, este pueblo regresó a Jehová y al final será plenamente restaurado. Pero más aún, Dios ha usado estos cuatro imperios consumidores como una ayuda para el cumplimiento de su gran propósito, que consiste en manifestar a Cristo y traerlo de regreso. Este será el tema del mensaje de hoy, que se titula Los pecados del pueblo apóstata, los castigos de Jehová y el retorno del pueblo apóstata. Y nos alegra que Oscar Cordero ha regresado una vez más al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes. Saludos, Oscar.
Muchas gracias, hermano Víctor. Me agrada participar en este mensaje del Estudio Vida de Oseas.
Hemos tenido un inicio muy dinámico en este libro y nos ha llamado la atención esta alegoría en la cual Dios da una instrucción a Oseas, la cual muestra su propia relación con el pueblo de Israel. En primer lugar, Dios le ordenó a Oseas que se casara con Gomer, una prostituta, para que de esa manera Oseas pudiera saber lo que Dios sentía en cuanto a su relación con el pueblo de Israel. Esto es un cuadro muy significativo, ¿verdad?
Eso es muy cierto, hermano Víctor. Puesto que Gomer abandonó a Oseas, él estaba capacitado para comprender lo que Dios sentía respecto a su pueblo Israel, que también lo había abandonado. El clamor de Dios era que su pueblo pudiese regresar a él.
Al leer los capítulos 4 y 5 de Oseas, vemos una situación bastante negativa. Todo parece indicar que el castigo de Dios sobre su pueblo se repite una y otra vez. ¿No le parece?
Claro que sí, Víctor. El castigo de Dios fue bastante intenso. Incluso, al leer estos capítulos, uno podría considerar que es un libro muy triste. Pero todo este castigo está bajo la benevolencia amorosa de Dios, para que Israel pudiera experimentarlo, para que pudieran ser restaurados por Dios, para la expresión de Dios y su manifestación en la tierra. De esta manera, Israel podía ser un pueblo que viviera continuamente en la presencia de Dios.
Este libro hace referencia a una de las más grandes profecías del Antiguo Testamento, respecto a la visión de Daniel en el capítulo 2, cuando estaba interpretando el sueño de Nabucodonosor de la gran imagen humana. Dicha imagen tiene cuatro secciones que representan cuatro grandes imperios. Más adelante hablaremos acerca de esto. Si miramos esto desde el punto de vista humano, pensaremos que esta fue una situación trágica y oscura. Estos imperios impíos se opusieron totalmente a Dios. Pero por otro lado, es increíble ver cómo Dios, en su arreglo divino, usó estos imperios impíos para ayudar a traer de regreso a Cristo y cumplir así su propósito. Por consiguiente, necesitamos ver esto en un sentido más amplio y no simplemente ver algunos aspectos aislados de la situación en cuanto al castigo de Israel. No queremos simplemente ver los asuntos negativos, sino que también deseamos ver los asuntos positivos porque Israel retornará a Jehová. Aunque hubo unos cortos periodos en la historia de Israel en los que regresó a Dios, en principio el gran retorno todavía está por suceder al final de esta era. Mientras tanto, Dios ha usado esta situación para hacerlos regresar y manifestar a Cristo. Bueno, antes de ir al primer segmento del mensaje, quiero leer un par de versículos para establecer un trasfondo. Y estos son en Oseas capítulo 5, versículo 14, que dice: Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo los desgarraré y me iré, los arrebataré y no habrá quien los libre. Entonces continúa diciendo en el versículo 1 del capítulo 6, Venid y volvamos a Jehová, pues Él nos ha desgarrado, mas nos curará, nos ha herido, pero nos vendará. Escuchemos pues el primer segmento con Witness Lee.
In this message, Hosea repeats again.
En este mensaje, Oseas repite de nuevo los pecados del pueblo apóstata y de la disciplina de Jehová y del regreso del pueblo apóstata. ¿Pueden creer que 800 años antes de Cristo, Israel llegó a ser tan pecaminoso? Yo les pido que lean estos capítulos 4, 5, 6, escritos por Oseas, en forma de poesía. Y les digo, cuanto más lean, más inspirados van a ser y más se darán cuenta cuál era la situación entonces. La situación era peor que hoy en día. De todas maneras, el retorno del pueblo apóstata, su regreso, ¿podría una clase de pueblo así regresar? Yo les digo que sí. ¿Por qué no? Porque ellos están bajo la compasión de Dios. Jehová hará que el pueblo regrese. Él irá y ellos regresarán hasta que el pueblo apóstata reconozca que ellos han ofendido y buscarán su rostro. En su aflicción ellos lo buscarán ardientemente. Así que la disciplina de Dios sí funciona. Todas las aflicciones divinas eran para Israel. Y hoy en día la pequeña nación de Israel sufre las aflicciones, porque no solamente los muchachos, sino hasta las muchachas son soldados. Yo las he visto con fusiles en los hombros. Y durante todo el día y toda la noche, ellos están en alerta para proteger a su pequeño país.
En alguna oportunidad visité a Israel hace unos años atrás y pude ver que aquello que dice el hermano Lee es cierto. Hasta el día de hoy se pueden ver las mujeres soldados cargando sus fusiles. Recuerdo que cuando estábamos en cierto lugar y pasó un autobús escolar lleno de estudiantes que habían salido de paseo con sus profesores, el autobús se detuvo y dos mujeres soldados se subieron con sus fusiles en medio de los niños para acompañarlos. Esto fue muy impactante para mí y pude darme cuenta que, en cierto sentido, el pueblo de Israel todavía permanece bajo el castigo de Dios y continúan en la lucha por defender su país. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Así es, hermano Víctor. Cuando fuimos a Israel, visitamos el Pozo de Jacob. Y allí había un joven que estaba vigilando a los turistas con su fusil. Le preguntamos qué hacía allí y nos respondió que era un estudiante y que ese era su trabajo de medio tiempo. Sin ninguna duda, Israel todavía permanece bajo cierta clase de castigo en todo momento. Al leer los periódicos podemos comprobar que Israel casi siempre aparece en las primeras páginas, porque algo ha sucedido. Y eso que es un pequeño país de 180 millas de largo con 50 millas de ancho. No obstante, muchas veces es el centro de las noticias. Aprecio mucho que el pueblo de Israel pudo retornar a Jehová por causa de sus compasiones. El castigo sirvió para despertarles y hacer que estuvieran sobrios, para que así pudieran retornar a Dios. Israel estuvo bajo castigo, y creemos que sigue bajo el castigo de Dios. Pero la meta de Dios es que ellos retornen a Él, que no tengan ningún sustituto para Él, que lo tomen como su primer y mejor amor, y entonces serán sanados internamente, serán hechos uno con Dios y llegarán a ser el testimonio de Dios. Y podemos aplicar lo mismo a nuestra situación actual. ¡Aleluya! Que podemos retornar a Dios debido a que estamos bajo su compasión.
Muy cierto. Como creyentes neotestamentarios, necesitamos darnos cuenta que estamos bajo el juicio de Dios, pero que también estamos bajo sus compasiones. Aunque Él nos ha desgarrado, nos hará uno con Él y llegaremos a ser su testimonio. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Aleluya! Bueno, necesitamos seguir adelante. Me gusta cómo continúa Oseas capítulo 6, versículo 2, que dice así: Después de dos días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Escuchemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
Okay. Jehová will enliven them.
Muy bien. Jehová nos hará revivir después de dos días. Y en el tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. ¿Cuáles son los dos días y qué cosa es el tercer día? En la Biblia hay un gran principio que dice que con Dios 1,000 años son como un día. Así que dos días significa 2,000 años, ¿verdad? Y el tercer día significa los terceros 1,000 años. Así que después de dos días, Dios los hará revivir. Esto significa que por 2,000 años, Dios dejará que los judíos se queden allí para morir. Pero después de estos dos días, Dios vendrá y los hará vivir. Ellos serán avivados. Entonces, el tercer día, Dios los resucitará, los levantará. Podemos ver que esto se ha cumplido según la historia. Desde el día en que Tito, el príncipe de Roma, destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, ellos fueron esparcidos. Los judíos nunca regresaron por 2,000 años. Y durante todo ese tiempo, tal como Oseas predijo, no ha habido sacrificio, lo que significa que no había sacerdocio. No había altar para los judíos, para que los judíos ofreciesen sacrificio a Dios. Ustedes saben que los judíos hoy en día no tienen un templo, solamente tienen sinagogas. Ellos no tienen profetas, ellos no tienen sacerdotes, solamente tienen rabís. No hay reyes, no hay príncipes, no hay profetas, no hay sacerdotes. Esta profecía ha sido cumplida. Esto ha ocurrido por 2,000 años. Y los 2,000 años yo creo que deben ser contados desde el año 70, cuando Tito destruyó el templo. Jehová hará revivir y después de dos días, en el tercer día, los levantará. Y ellos vivirán en su presencia. Dos días significa dos periodos de 1,000 años. Y el tercer día significa los terceros 1,000 años. Y esa será la era del reino milenario.
Debemos ver que la historia ha puesto de manifiesto lo que la Biblia había predicho muchos años atrás. El periodo de 2,000 años comenzó desde que Tito destruyó a Jerusalén y el templo, y el pueblo de Israel fue dispersado entre las naciones. Ahora, en nuestra generación, por lo menos Israel ha regresado a su tierra, aunque no ha regresado totalmente a Jehová. Ciertamente es muy significativo este periodo de 2,000 años. ¿Podría usted desarrollarnos este punto un poco más?
Ese es un asunto tremendo. En el año 1948, la nación de Israel fue restaurada y la ciudad de Jerusalén ya no fue hollada por los pies de los gentiles, según dice Lucas 21. Luego, en el año 1967, ellos recuperaron la ciudad de Jerusalén. Pues bien, vivir en esta era es como vivir al final de estos dos días, al final de estos 2,000 años. Estamos viviendo en un tiempo muy privilegiado y todas estas cosas están sucediendo mediante un proceso gradual. Nuestra oración es que el pueblo de Dios pueda retornar no solamente a su tierra, sino que puedan regresar totalmente a Dios. Aprecio mucho la aplicación que todo esto tiene para nosotros como creyentes, porque estamos cerca del final de los dos días, del final de la era, para poder entrar en ese tercer día. Al tercer día, el Señor nos levantará y viviremos en su presencia. A la postre, Israel será levantada al tercer día y vivirá en la presencia de Dios. Nosotros, los creyentes neotestamentarios, tenemos el privilegio de vivir en el tercer día actualmente, porque Cristo mismo fue levantado al tercer día y al presente Él se encuentra en resurrección, como el maravilloso Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Por consiguiente, tenemos el privilegio de poder disfrutar a Cristo cada día y vivir en su presencia, mientras nos preparamos para su venida. Después de dos días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Aunque esta palabra fue hablada a Israel, debe ser aplicada a nosotros como creyentes neotestamentarios. Llegará el día en el cual viviremos en la presencia de Cristo por completo. Gracias al Señor, que ahora estamos teniendo un presabor y podemos vivir en su presencia, porque Él ha llegado a ser el Espíritu vivificante que vive en nuestro espíritu. Al final del libro de Mateo, el Señor Jesús nos dice, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo». ¡Aleluya! Podemos vivir en la presencia de Cristo en su resurrección actualmente. ¿No están felices que Él es el Cristo resucitado y viviente?
¡Amén! ¡Claro que sí! Como creyentes, entramos al tercer día, desde el primer día de nuestra vida cristiana. Bueno, por causa del tiempo, necesitamos entrar en el segmento final del mensaje. En este punto, vamos a saltar a un versículo que está en Miqueas, otro profeta menor del cual hablaremos más adelante. Pero hoy solo quiero leer Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice lo siguiente. Pero tú, oh Belén, Éfrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel. Y sus salidas son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Iniciamos este mensaje hablando acerca de los cuatro grandes imperios que Dios ha usado en su arreglo soberano para consumir y castigar a Israel, y así cumplir su propósito. Con este trasfondo, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
No estamos aquí haciendo cierta clase de estudio bíblico, pero espero que ustedes, queridos santos, puedan ver algo de luz. Desde el tiempo de Nabucodonosor, por 27 siglos, número uno, Dios ha disciplinado a Israel. Número dos, Dios ha castigado a las naciones. Número tres, estas dos cosas, cuando se añaden juntas, introducen la manifestación de Cristo. No piensen que la manifestación de Cristo solamente se refiere a la segunda venida de Cristo. No. Tenemos que darnos cuenta que por largo tiempo la manifestación de Cristo viene. La venida de Cristo ha comenzado. Aún comenzó cuando Cristo vino a la humanidad, desde su encarnación. Esa es la razón por la que Miqueas 5:2, refiriéndose a la encarnación de Cristo, usó estas dos frases. Y sus salidas. Me gusta esta frase. Las salidas de Cristo son su venida. Y esto no solamente es una venida, sino son salidas en plural. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Antes de la fundación de la tierra, en la eternidad pasada, Cristo ya estaba listo para salir, para venir. Cristo salió de la eternidad y entró en el tiempo. Cristo salió de su posición de ser un ser divino y entrar en su humanidad. Él vino y la venida nunca para, nunca cesa. Aún hoy en día, Él sigue viniendo. Y las salidas de Cristo siguen saliendo, siguen saliendo, siguen saliendo. No piensen que Cristo ha parado su venida. No, Él sigue viniendo. Tienen que darse cuenta que la invención babilónica preparó el camino para que los persas vinieran. Y los persas prepararon el camino para que los griegos, los macedonios, pudieran venir. Y los macedonios, los griegos, prepararon el camino para que los romanos pudieran venir. Ustedes tienen que saber que fue por el Imperio Romano que Cristo nació en la manera de cumplir lo que profetizó el Antiguo Testamento acerca de su venida. Sin el Imperio Romano, no hubiese manera de cumplir estas profecías de que Cristo pudiese venir según la Biblia. Por un lado, el Imperio Romano era una clase de una nación consumidora que consumiría a todas las otras naciones, ¿verdad? Pero por otro lado, ella fue usada por Dios para cumplir la encarnación de Cristo. Esto es muy extraño. ¿Y qué significa esto? Esto significa que la disciplina de Dios sobre Israel y el castigo de Dios sobre las naciones resultará en una sola cosa, en la manifestación de Cristo. ¿Pueden ver esto? ¡Vaya! ¿Qué clase de logro fue esto? La manifestación de Cristo.
Oscar, esto va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Somos muy estrechos en nuestro entendimiento. Estos son los momentos de este ministerio en los cuales nuestra visión es expandida para ser capaces de ver mucho más. ¿Qué tal entonces si usted nos da una palabra de conclusión acerca de lo que acabamos de escuchar?
Doy gracias a Dios por esta visión. Israel estaba en un estado de ser castigado. Sin embargo, todo eso tenía como resultado la manifestación de Cristo. Y Él se manifestó. Cristo se encarnó. La palabra se hizo carne y fijó tabernáculo en nosotros. Esto solo pudo llevarse a cabo en virtud del castigo de Dios a Israel y además de su compasión amorosa, lo cual produjo como resultado la primera venida de Cristo. Y esto será exactamente lo que sucederá en su segunda venida. Aprecio mucho que en este ministerio hemos visto que todos los días podemos experimentar y disfrutar al Cristo que está en nuestro espíritu. Como creyentes, mientras pasamos por pruebas y tribulaciones, Cristo se manifestará en nuestro ser y hará su hogar en nuestros corazones. Como vemos, esta tremenda historia del pueblo de Israel tiene una aplicación muy práctica en nuestras vidas. Dios ha usado a cuatro grandes imperios para castigar a Israel, pero con el fin de que Cristo sea manifestado. Y lo mismo sucede con nosotros, porque Dios disciplina al Hijo que ama. De esa manera, podemos disfrutar de la manifestación de Cristo. Gracias al Señor por estos estupendos versículos contenidos en Oseas y en Miqueas.
Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Dios es tan fiel que nos provee todas nuestras circunstancias y nuestro entorno para aplicar cierta presión. Y de esa manera nos hace regresar a Él para que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Esta es la manera como Cristo se está manifestando gradualmente hasta su segunda venida. Bueno, se nos agotó el tiempo y debemos detenernos aquí. Y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias, hermano Víctor. Ha sido disfrutable participar en este estudio Vida de la Biblia.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee.
El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Además, allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.